Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente Zelensky visita hoy la Casa Blanca en un gesto de Joe Biden para presionar al Congreso, de mayoría republicana, que bloquea la ayuda a Ucrania. La guerra ha entrado en un momento crítico en el que a la contestación interna a Zelensky se suma el cansancio occidental traducido en un drástico recorte de fondos. Kiev necesita reencauzar la situación con Estados Unidos antes del inicio de la campaña electoral, consciente de que la sintonía de Donald Trump con Vladimir Putin puede complicarle mucho las cosas. Del bloqueo de fondos motivado por cuestiones de política interna, todo lo irresponsable que se quiera, los republicanos podrían pasar a apoyar con convicción un fin inmediato de la guerra en los términos deseados por Moscú. Las reuniones mantenidas por el primer ministro húngaro Viktor Orbán con representantes y senadores republicanos apuntan en esa dirección pese a las advertencias de destacados líderes conservadores como el ex candidato Mitt Romney, para quienes la contención a Rusia debe mantenerse por encima de las disputas partidistas. En Europa, desde Bruselas se pide a los Estados miembros redoblar los esfuerzos. El jueves hay una cita clave con la cumbre que debe aprobar los fondos para Ucrania y el inicio de las negociaciones de adhesión. Orbán no es el único dirigente en contra, aunque nadie más se atreva a verbalizarlo de forma tan nítida. La esperanza para Ucrania es que las encuestas muestran que se mantiene un amplio apoyo social. De forma más o menos consciente, la ciudadanía asume que no es solo Ucrania lo que está en juego, sino el futuro de Europa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya, pues ya es martes 12 de diciembre. Ya queda menos para la Nochebuena y para la Navidad. Y llega un nuevo frente al norte de España. Lluvia, nubes, desde Galicia a Pirineos, cielos cubiertos en toda Península y Canarias. Bajarán un poquito las temperaturas, pero vamos, siguen siendo altas, ¿eh? Estamos en 10 o 15 grados por encima de lo habitual para esta época del año. Pero ya anuncian, efectivamente, que antes o después va a llegar aquí un frente frío que va a poner las cosas en orden. En orden de el fresco al que le corresponde este tiempo. Bueno, pues damas y caballeros, miren, hay hoy básicamente dos líneas de información. Una referente a lo que pasó ayer y otra referente a lo que va a pasar hoy. Lo que pasó ayer, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que preside la ministra de Hacienda, de la que luego nos ocupamos, y lo que va a pasar hoy en el Congreso de los Diputados. Esta amnistía que se presenta como proposición de ley que sortea todos los informes preceptivos que tal vez no sean vinculantes, pero que sí condicionan mucho la ley que deben tratar sus señorías, y que no deja de ser un pequeño gran golpe al Estado de Derecho. Dirá, bueno, está usted haciendo una valoración muy personal, deme primero algunos datos más. Sí, pero es fundamental en el frontis de esta información que le diga que estamos ante una degradación institucional importante. Muy importante. Porque se trata de una amnistía que beneficia a aquellos que tienen el poder de beneficiarse presionando a un gobierno a través de unos votos. No es una amnistía para todos. Es una amnistía para los que tienen una llave parlamentaria concreta para hacer presidente a un sujeto, a este escritor de éxitos, y por lo tanto condicionar que sean ellos los únicos beneficiados por el borrado de delitos. Eso, miren, como primera consideración. Y hoy es el día en el que el Congreso de los Diputados toma en consideración la idea de que en España haya unos señores que puedan violar la ley y robar dinero público sin que eso les suponga ningún problema. Y además, haciendo que todos los demás tengamos que pedirles perdón incluido el rey, los jueces, los policías y los que pararon el golpe del año 2017. Porque esta ley de amnistía desautoriza al Tribunal Supremo y desde luego cambia el estatus de los delincuentes. Porque ahora, ¿quiénes son los malos? ¿Los que aplicaron el 155? ¿Los fiscales que consideraron delitos? ¿Los tribunales que sentenciaron los delitos? ¿El rey que intervino a través de un importante discurso? ¿Los policías que, siguiendo órdenes judiciales, intervinieron para impedir ese referéndum? ¿Quiénes son ahora los malos? Esta gente a usted ahora le va a mirar por cima del hombro, con la cara de displicencia del que piensa: yo puedo hacer lo que me dé la gana y me voy de rositas. Mientras a ti, tieso, que eres un tieso, te llega una multa de tráfico a casa porque entraste sin querer en la zona de bajas emisiones y te falta tiempo para parar. Usted que me está escuchando, levántese temprano para ir a trabajar, que tiene que pagar con sus impuestos lo que estos han malversado y no van a tener que devolver. Bueno, créanme que yo, oiga, llevo en este oficio unos cuantos años y jamás creí que yo iba a contar, ya se lo dije el otro día, que el gobierno de mi país iba a negociar con un gobierno autonómico nada más y nada menos que una serie de privilegios en un país extranjero con un mediador de no sé dónde. Pero también tengo por primera vez la sensación de estar contando noticias distópicas. Este es uno de esos días. Es decir, que puede haber un gobierno respaldado por un número significativo de españoles a los que se les pase por la cabeza de volver a España a los tiempos del caciquismo. Es algo que jamás creí que íbamos a ver. En nombre, además, de la izquierda universal. Volver a los tiempos del señorito que por estar arrimado al poder no tiene que hacer frente a la justicia como sí lo hace la gente corriente. El Partido Socialista Obrero Español, embarcado en una gran operación para, en alianza con las élites catalana y vasca, devolvernos a los tiempos que creíamos superados. Esta izquierda que tanto habló de igualdad, ahora blanqueando una impunidad judicial, disfrazándola de bondadosa amnistía. Todo para evitar la alternancia política, con la idea de que mejor una España caciquil gobernada por la izquierda que una democracia en la que la derecha pueda gobernar de vez en cuando. Es eso y nada más. Hoy se toma en el Congreso en consideración la polémica ley de amnistía y Sánchez, a ver, se trata de convencer que tampoco es para tanto. Que no entiende cómo hay gente que se indigna ante esto.
Por supuesto, el debate sobre la amnistía es un debate trascendente para toda democracia. Yo no lo niego, pero evidentemente el monopolio que hay por parte de la oposición y de cierta derecha en la amnistía, yo creo que no se compadece con las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía.
Claro, esto es exactamente, esto es la versión moderna de aquello que dijo Franco una vez: joven, haga como yo y no se meta en política. Es decir, que según Sánchez a la gente no le preocupa realmente la amnistía, o no debería preocuparle. Esto como primera providencia de la información acerca de lo que hoy llega al Congreso, de lo que, en fin, esta mañana les voy a dar cuenta debidamente con todos los detalles posibles. Y más cosas que son actualidad y que ya nos acerca Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a estar atentos a Bruselas, donde los ministros europeos están negociando las nuevas cuotas pesqueras en el Atlántico y el Mediterráneo. España está peleando para evitar que se recorten los días de pesca en aguas mediterráneas hasta en un 9,5%. Por lo demás, hoy en teoría también está previsto que termine en Dubái la cumbre del clima, que podría acabar sin un acuerdo cerrado sobre el fin de las energías fósiles. La Unión Europea apuesta por reducir, pero no por eliminar, este tipo de combustible. Y aquí en España, la crónica política nos deja más dimisiones en las filas de Podemos en Madrid, mientras el divorcio con Sumar sigue coleando. Ernest Urtasun dice que no descartan denunciar por transfuguismo a los 5 diputados podemitas que se han pasado al grupo mixto.
Lo que es evidente es que yo creo que el transfuguismo no puede en ningún caso en este país ser premiado. El pacto antitransfuguismo precisamente fue creado para evitar que nadie pudiera beneficiarse de una situación así. Por lo tanto, sobre las acciones que se lleven a cabo, pues lo estamos estudiando, lo veremos los próximos días.
Y en unos días en los que se está hablando mucho del problema de la violencia machista, ya ha comenzado en León el juicio contra el antiguo concejal de Ponferrada, Pedro Muñoz. Así es como un grupo de mujeres le ha recibido a la entrada del juzgado, donde se enfrenta a una posible pena de 18 años de cárcel, acusado de haber tirado por la ventana a su mujer y dejarla en silla de ruedas. Y en el partidazo de COPE, Luis de la Fuente, protagonista con Juanma Castaño. Xabi Laso, buenos días.
Buenos días, sí, el seleccionador se pasó anoche por los estudios de COPE para analizar la actualidad del fútbol y de su equipo. Aceptó haberse equivocado aplaudiendo a Rubiales en la asamblea del pasado agosto y aseguró que en ese momento no se reconoció a sí mismo. Habló de jugadores como Isco, dejando caer que si sigue así podría ir perfectamente a la Eurocopa, y fue preguntado, como siempre, por Sergio Ramos. Y de la Fuente volvió a reiterar que tuvo que tomar una decisión que de momento pasa por llamar a otros jugadores. Y en primera división terminó anoche la 16ª jornada de Liga con 2 empates, Rayo 0, Celta 0 y Granada 1, Atlético 1. Y hoy última jornada de la fase de grupos de la Champions para Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien, me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes de este pequeño de 8 años. Y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de color.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz. De lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, un jamón de cebo ibérico de 8 kilos por 99 euros.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Todos sabemos que España es un país que en lo económico tiene grandes retos por delante. Tenemos una productividad por debajo de la Unión Europea, que además es una productividad más ligada al trabajo que al capital. Es decir, que tiene que ver más con la eficacia del trabajador que con la inversión que se hace en nuevos sistemas o tecnologías. A esto hay que sumar que, además de tener una tasa de paro de más del 11%, tenemos una tasa de actividad preocupantemente baja, de tan solo el 59%. Es decir, solo un 59% de la población está en edad de trabajar, independientemente de que una parte demasiado alta también no lo haga porque esté en el paro. Pero es que además los jóvenes que se incorporan ahora al mercado laboral cobran de media un 20% menos que los nuevos jubilados que comienzan a cobrar una pensión. Bueno, pues con todos estos ingredientes y alguno más, siempre resulta interesante saber hasta qué punto se puede subir el salario mínimo, teniendo en cuenta que un salario mínimo para todo el mundo no tiene mucho sentido, porque el poder adquisitivo de los trabajadores poco cualificados no es el mismo dependiendo de dónde viven dentro de España. Pero aún así, el caso es que gobierno y agentes sociales están en ver cómo suben el salario mínimo, pero de momento la segunda reunión tampoco ha terminado con acuerdo. Sí sabemos que esta vez el gobierno ha planteado una subida del 4%, con lo que ese salario se quedaría el año próximo en los 1.123 euros en 14 pagas, es decir, 43 euros más que el salario mínimo actual. Una cifra que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera razonable, por lo que se muestra optimista a la hora de alcanzar un posible acuerdo.
Creo que hay margen para el acuerdo. Las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no es muy alejada y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo.
Bueno, pues hay que decir que el aumento propuesto por el gobierno tiene el visto bueno de los empresarios, que habían planteado una subida del 3%, pero con la posibilidad de sumarle un 1% adicional en caso de seguir con la inflación elevada. Los que no están de acuerdo con esa cifra son los sindicatos. Insisten en que la subida del salario mínimo debería estar en el 5%, aunque se muestran dispuestos a seguir negociando. Maricruz Vicente es la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
Que no traemos un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional, tampoco un desacuerdo, y seguiremos en el proceso de negociación.
En resumen, que de momento no hay acuerdo para ver cuánto sube el salario mínimo en 2024, ni tampoco una fecha fijada para una próxima reunión. Recordemos que en caso de no alcanzarse un acuerdo, el gobierno tiene la facultad y la obligación de fijar cuánto sube el salario mínimo. Por seguir con asuntos económicos, se preveía tensión en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ciertamente así fue, sobre todo por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son la mayoría, y que están molestas por la ausencia de la consejera de Economía catalana, especialmente con las explicaciones de esa ausencia. Es que desde Cataluña aseguran que lo suyo lo negocian por su cuenta con el gobierno, algo que ha negado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Si lo que ha dicho la consejera es que su pretensión, así manifestada siempre, es que quiere que haya esas reuniones, pues eso es lo que habrá dicho. Pero desde luego no ha podido decir que ha habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda.
Al menos con su ministerio, dice Montero, dejando la puerta abierta a que sean otras partes del gobierno las que estén negociando con la Generalitat ese régimen singular que pide la Generalitat de Cataluña. El caso es que en esa reunión llena de desconfianzas, Hacienda ha comunicado a las comunidades que tendrán un 15% más de financiación en 2024 y que el objetivo de déficit para el próximo año queda fijado en el 0,1%. Eso sí, si el PP veta el techo de gasto en el Senado, Hacienda amenaza con restablecer el plan de estabilidad acordado con Bruselas, es decir, que el déficit no podría superar el 0%, nada de déficit. Más ajustes fiscales en un país como España, que según el último informe de la OCDE es ya el cuarto país donde más ha crecido la presión fiscal, la recaudación de impuestos respecto a la riqueza de un país, incluyendo también a los ciudadanos que no pagan impuestos. Pero si hablamos del esfuerzo fiscal, los impuestos que pagamos, los que sí pagamos impuestos, aquí los españoles somos líderes en Europa. Susana Moneo.
La presión fiscal es el porcentaje que pagamos en impuestos del PIB. Estamos en el 38,3, la cuarta más alta de Europa, pero con una renta per cápita mucho más baja que la de nuestros vecinos. El esfuerzo que hacemos es todavía mucho mayor. Leticia Pole, profesora de Economía de la Universidad Europea de Valencia.
Esa relación de impuestos por cabeza, por así decirlo, mide el esfuerzo fiscal. Y en esfuerzo fiscal tenemos pues más de un 50% más que la media de los estados de la Unión Europea.
Y afecta más a las rentas medias y bajas.
Pues bueno, ¿que paguen los ricos? Bueno, pues es que hay muy pocos. Hay un porcentaje de personas que cobran más de 36.000 euros que es inferior al 20%. Y entonces la recaudación procede sobre todo de las rentas inferiores a esta cantidad.
El mayor aumento de recaudación llega por el IRPF y las cotizaciones sociales. Se han incrementado en los últimos 3 años casi 2 puntos, según Fedea.
Pues lo peor de ese esfuerzo fiscal está por llegar, y es que la idea que ha trasladado el gobierno a Bruselas es que en 2024 se quiere recaudar un 7,5% más y llegar a los 382.000 millones de euros. Esto acompañado de una reducción del déficit que solo se puede alcanzar o recortando el gasto o subiendo más los impuestos. Así que todo apunta a que se avecina una nueva subida impositiva. Salimos al exterior. Primera reunión del nuevo gobierno de Argentina con Javier Milei al frente y primeras decisiones que tienen que ver con el empleo público. Se van a revisar los contratos públicos de los últimos 6 meses en busca de posibles irregularidades en la contratación. Dicho de otro modo, en busca de los enchufados. Y se va a exigir también a los funcionarios públicos el 100% de presencialidad en el puesto de trabajo. Manuel Adorni es el portavoz presidencial.
Precisamente el privilegio es ese, es que haya una persona que no trabaja, que esté ocupando una silla cobrando un sueldo que pagamos todos, que también paga el empleado público que trabaja, que también paga la persona que apenas llega a poner un plato de comida sobre la mesa. Eso, hay una decisión firme del presidente Milei de terminar con ese empleo político, ese empleo militante.
Además, este martes Milei va a dar a conocer su primer paquete de medidas económicas. Se prevé que incluya un fuerte ajuste fiscal y quitas de privilegios. Y es que Adorno insiste en el mensaje del nuevo gobierno argentino. No se puede gastar más de lo que se ingresa.
En términos de política fiscal, esta lógica de gastar más de lo que se tiene, se terminó. El no hay plata no es una frase hecha. No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y se va a respetar a rajatabla la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no podemos gastar más de lo que tenemos.
Será ya el miércoles cuando el nuevo gobierno de Milei anuncie las grandes reformas legislativas que tiene previstas. Y nos ocupamos también del conflicto en Oriente Próximo, que cumple hoy 67 días. La parte negativa es que no hay visos de que haya algún tipo de acuerdo para establecer un nuevo alto el fuego. De hecho, los negociadores que consiguieron la primera pausa estiman que no se podrá volver a negociar hasta dentro de unas semanas. Y es que la situación está enquistada, con Israel aumentando sus operaciones en la franja y Hamás negándose a soltar más rehenes hasta que no quede un preso palestino en una cárcel hebrea. En manos del grupo terrorista siguen al menos 137 rehenes. Entre ellos está Kate. Su mujer, Aviva, tuvo suerte y salió libre hace unos días. En la linterna de COPE hemos hablado con la sobrina de ambos, con Tal Wax, que nos ha contado que el único objetivo de su tía es que su marido vuelva cuanto antes a casa.
Desde el segundo que volvió, no deja de repetirnos que hay que sacarlo de ahí, que ya habrá tiempo para hablar y para estar todos juntos, que ahora mismo que lo que hay que hacer es sacarlo de ahí, sacar a todos, a los 137 que están ahí, pero que es fundamental sacarlo a él ahora.
La buena noticia es que otros 6 españoles de origen gazatí y sus familias, en total 12 personas, han salido por el paso fronterizo de Rafah en dirección al Cairo. Desde allí van a ser repatriados los próximos días a nuestro país. Según Exteriores, son los últimos que habrían expresado su deseo de salir de la franja. Y recuerden también que los que suelen montar con un patinete en los trenes hoy ya no lo van a poder hacer. Renfe y WeGo prohíben desde este martes el acceso con patinetes eléctricos a todos sus trenes por el peligro de incendio de sus baterías y para evitar así posibles explosiones. Será uno de los temas a tratar en esta mañana, en la que ya son las 6:23, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Tengo curiosidad por saber con qué metemos hoy la pata.
Mira, hoy está muy fácil. Y mira, yo sé que es el día para cachondearse de la presentación del libro de Pedro Sánchez Pérez Galdós, Tierra Firme.
Ajá.
Que verdad que suena un poquito como a película de Piratas del Caribe, pero bueno. Y del numerito que montó con tu amigo Jorge Javier. Ya sabes que él solito pareció un concursante de Gran Hermano, de Supervivientes y de la Isla de las Tentaciones a la vez. Y la verdad, si en vez de ponerse ese traje, lo viste, azulón así feo, de conductor de Cabify, si hubiera descocado un poco, hasta le sale ahí brotando una mamachicho. Pero bueno, te voy a decir la verdad, Herrera, no sé cómo lo viste tú, pero a mí no me hizo ninguna gracia casi nada de lo que dijo, y en especial este pasaje, que es el que ya habrán escuchado 100 veces, pero merece la pena recordar.
Si era un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que sería Supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras también, ¿no? Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador,
¿eh? Los aplausitos, ¿eh? Pero, Herrera, ¿qué le hace reír exactamente al presidente del gobierno y a los 14 ministros que fueron allí a hacerle de color rociero? O sea, ¿le parece divertido negociar la Constitución con un prófugo de la justicia en un país extranjero, con una agenda oculta y con un mediador de El Salvador? Claro, yo lo que me pregunto es cuál será la broma que haga cuando sepamos pues que ha pactado con Bildu, porque a estas alturas no lo sabemos. Yo le sugiero al presidente un nuevo formato para su club de la tragedia. Verás, esta vez, en lugar de un cara a cara con Jorge Javier, puede optar por una entrañable conversación navideña con el último jefe de ETA, David Pla, que quizá nos dé una pista de qué ha pactado con Otegi. Verás qué risas cuando lo recuerde.
Difícilmente se puede hablar de una situación de paz cuando todavía hay más de 200 personas encarceladas, ¿no?, en prisión. Yo creo que en ese sentido, no, es verdad que la confrontación es diferente a la que había hace más de 10 años, pero creo que todavía hay un camino por recorrer.
Esto es lo que dijo hace nada, tío, ¿eh?
¿No? Sí.
Te da una pista, ¿verdad?
Te da una pista de lo que puede ser, sí.
¿Verdad? Va a ser muy divertido verle explicar a Sánchez algún día, cuando tenga bien su majestad, que le hizo mucha más gracia darles una solución a los ciento y pico terroristas presos de ETA que siguen ahí en la cárcel, pues no sé, que a las familias de los 374 asesinatos aún sin resolver. Mira, más que manuales de resistencia, este buen hombre lo que necesita es uno de ética para principiantes.
Ahora ya estamos llegando a las noticias de las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito. Nuestra tecnología.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar. Muchos colegios, no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los profesores y maestros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Ya son las 6:30 de la mañana de un día de martes. Es el 12 de diciembre. Camino inexorable hacia la Nochebuena y la Navidad. Con las temperaturas, un poco más altas de lo normal, pero tranquilos que llegará un frente frío, no habrá de tardar demasiado. Si lo que le gustan son estas temperaturas, aunque no le diré que calurosas, en algunas partes, desde luego, de la península, sí. Gócelas mientras pueda. Goce mientras pueda de un Estado de Derecho en el que la igualdad está consagrada por la Constitución. Digo, goce mientras pueda, porque es evidente que hay caminos que llevan hacia la desigualdad y son empresas políticas que encabeza este gobierno y el partido que encabeza la coalición del gobierno, que es el Partido Socialista. ¿Esto a qué viene? A cuenta de que efectivamente hoy en el Congreso, como le contaba a las 6, se inicia el primer debate sobre la impunidad judicial. Impunidad judicial, sí, sí. La ley de amnistía, que es amnistiar a una serie de políticos delincuentes a petición propia, bueno, a petición, a exigencia propia, para que el que firma libros que no escribe y que ni siquiera se lee pueda seguir de presidente del gobierno. Y eso se debate hoy en el Congreso. Pero es que antes le decía, la actualidad versa sobre lo que pasará hoy y lo que pasó ayer. Independientemente del vodevil de la presentación de ese libro que se llama Tierra Firme, que por supuesto no se ha leído ninguno de los ministros, ni se lo va a leer, que estaba allí aplaudiendo y riéndole las gracias a Pedro Sánchez. Además de lo de ayer, hoy, también ayer, hoy es noticia que ayer se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que abordó la otra pata de lo que va a ser la desigualdad entre los españoles, porque el Congreso aprueba la desigualdad ante la ley, que supone que usted tiene que cumplir con unas leyes, mientras que hay otros que, por el hecho de ser independentistas catalanes, socios de Sánchez y claves en su nombramiento como presidente, elección como presidente del gobierno, no tienen que cumplir. Pero luego está la desigualdad económica. Esa también se va a dar. Y también las van a sufrir aquellos que votaron esta coalición, en cualquiera de sus ramas o de sus excrescencias. Ayer, María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, se reunió con los consejeros y consejeras de Economía y de Hacienda de las comunidades autónomas. Recibió básicamente a portagayola a las comunidades autónomas del Partido Popular y también a otra del Partido Socialista, hay que decirlo. Pero ¿para hacer qué? Dos cosas. Una, hacer, pues una que le va muy bien a todo este gobierno, que es mentir. Y otra, que es chantajear. Y ahora le explico por qué. Le digo que mintió y por qué le digo que chantajeó. La mentira la dijo cuando le comentó a los consejeros autonómicos que no es verdad que Cataluña vaya a tener un trato de favor en la financiación. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo no lo va a tener si ni siquiera acudió la consejera catalana? Ni siquiera. Porque reivindica que tiene un trato bilateral. Según ella, Cataluña no pinta nada en esa reunión con el resto de las autonomías. Porque, oiga, nosotros somos singulares, los catalanes, y negociamos afuera parte. Y luego, cuando María Jesús Montero negó que haya ese trato de favor, utilizó a un emisario catalán que sí fue a la reunión, que por cierto no abrió la boca. Montero va y dice, no hay nada bilateral con Cataluña, y él lo puede confirmar. Y lo dijo mirando al secretario general de Economía de la Generalidad, que es el señor José María Vilarrubia, que puso cara de póker. Claro. El tío dijo, o tuvo que decir en su interior, este tío, ¿cómo es capaz de mentir así? Con esa soltura, ya ahora yo qué hago. Mentir también y decir que no hay trato de verdad de la buena. Claro, se quedó callado. Así es esta ministra de Hacienda. Aquí en Andalucía la conocemos bien, ¿eh? Pero no contenta con negar la realidad y tomar el pelo a los consejeros de Economía, coge y les plantea un chantaje y les dice, si os atrevéis a vetar la senda fiscal del gobierno en el Senado, ahí el PP tiene mayoría, prepararos porque entonces el gobierno os va a imponer para el año que viene un déficit cero. Déficit cero que el propio gobierno es incapaz de aplicar a sus propias cuentas. Están negados para muchas cosas, pero esencialmente para esa, para no gastar más de lo que tienen. Es decir, lo que les dijo a los consejeros fue, o dejáis que aprobemos nuestros planes presupuestarios y fiscales que incluyen el trato de favor a Cataluña, o si no, os vamos a ahogar fiscalmente para que tengáis que hacer recortes a los españoles que viven en vuestro territorio, que además no les irá mal por no habernos votado. Esto es poco más o menos el modus operandi de esta colección de golfos. ¿Qué teme el gobierno? Pues que la mayoría del PP vete en el Senado la senda de déficit público para los próximos 3 años que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Los vetos en el Senado son equivalentes a las enmiendas a la totalidad del Congreso, o sea, Congreso contra Senado, ¿eh? De manera que aquí, oiga, lo que se avecina en esta legislatura, además de la quiebra de la igualdad entre los españoles, es un conflicto institucional entre el Congreso y el Senado. Congreso controlado por Sánchez, que no va a querer someterse a las facultades legislativas e institucionales en el Senado. Claro, así salieron los consejeros indignados con el panorama que se está dibujando.
Sería gravísimo si se confirmara que se han iniciado conversaciones bilaterales con algunas comunidades autónomas, dejando al margen al resto.
No podemos consentir que haya españoles de primera y españoles de tercera.
Estamos hablando de que la mayoría comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta.
Este último era el consejero de Castilla-La Mancha, que gobierna el Partido Socialista, por cierto. Pues esto es lo que hay. No, caballeros, este es el panorama. Pero hay más cosas por ahí, Sergio.
Herrera en COPE. Hoy es un día para seguir pendientes de Oriente Próximo, donde la guerra entre Israel y Hamás cumple ya 67 jornadas con una estimación de 18.000 muertos. En las últimas horas, los israelíes han aceptado abrir un nuevo paso fronterizo para garantizar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Por lo demás, aquí en España, mientras la ley de amnistía llega al Congreso, dos de los policías heridos en los disturbios del Prusés han pedido que se investigue por terrorismo a los responsables de Tsunami Democratic. Entre tanto, el juez del Supremo que condenó a los golpistas, Manuel Marchena, dice que prefiere no opinar cuando le preguntan por la amnistía.
Tiempo de silencio, tiempo de silencio.
En lo económico, la segunda reunión para subir otra vez el salario mínimo ha terminado sin acuerdo. El Ministerio de Trabajo ha propuesto un aumento del 4% que situaría el salario mínimo en 1.123 euros. Los empresarios no lo ven mal, pero los sindicatos quieren más. En todo caso, Yolanda Díaz confía en llegar pronto a un acuerdo.
Las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no es muy alejada y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo.
A todo esto hay que saber que desde hoy los patinetes eléctricos estarán prohibidos en los trenes de Renfe y WeGo. Quieren evitar incidentes por la explosión repentina de las baterías, así que van a obligar a abandonar el tren a quienes intenten acceder con ellos a partir de esta jornada. Y en el partidazo de COPE, Luis de la Fuente asegura que le dolió que le acusaran de la lesión de Gavi. Xavi Lasso.
A los micrófonos de la cadena COPE, el seleccionador volvió a lamentar que el joven futbolista del Barça se lesionara gravemente y aseguró que le molestó que algunas voces lo responsabilizaran a él de la situación. Aseguró también que habló con el técnico azulgrana Xavi y que este lo respaldó en todo momento. También habló de jugadores como Isco, dejando caer que podría ir perfectamente a la Eurocopa, y también de Sergio Ramos. Y de la Fuente reiteró que de momento prefiere llamar a otros jugadores. Y en primera división terminó anoche la jornada de Liga con 2 empates, Rayo 0, Celta 0 y Granada 1, Athletic 1. Y hoy, última jornada de la fase de grupos de la Champions para la mayoría de los equipos españoles: Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla.
El gobierno se abre a desclasificar documentos del caso Pegasus. El miércoles, Pere Aragonés va a declarar como perjudicado, mientras que la vista de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, se ha aplazado. Juan Baño.
La noticia conmociona a un servicio secreto que, siguiendo las indicaciones del gobierno, espió al separatismo catalán bajo supervisión judicial. La entonces directora del centro, Paz Esteban, admitió ante sus señorías, a puerta cerrada, haber seguido, entre otros, al entonces vicepresidente Aragonés, hoy presidente de la Generalitat. Aragonés la denunció y el juez de Barcelona la citó para mañana miércoles como investigada. Pero no, se retrasa. Será a finales de enero y, advierte la ministra de Defensa, es posible que también quede sin efecto entonces. Aún así, el gobierno ya adelanta que desclasificará los papeles que haga falta para que la jefa de los espías pueda declarar.
Si desclasificado, no podrá contar todo. Así que es bastante probable que se desclasifique.
Es bastante probable que se desclasifiquen, dice el ministro Marlaska, en la misma dirección.
Se desclasificarán, en su caso, aquellos documentos que sean solicitados por la autoridad competente y que se entienda que es oportuno, razonable, conforme a la ley, proceder a esa desclasificación.
Robles atribuye el retraso de la declaración a un recurso de la abogada del Estado que representa Esteban.
Seguimos a la espera de conocer qué pasa con la pesca en Europa. En unas horas, los ministros del sector se volverán a reunir en Bruselas para acordar cómo queda el reparto. Paloma García Vejero.
Tenemos dos negociaciones en paralelo y ambas se han prolongado más de lo previsto. En la del Atlántico, España se juega sobre todo las cuotas de la cigala del Golfo de Cádiz, el lenguado del Cantábrico Noroeste y aguas de Portugal y el abadejo del Golfo de Vizcaya. Pero en la del Mediterráneo es donde está la gran preocupación, donde Bruselas propone un recorte de días de pesca del 9,5%, y eso, nos confiesan fuentes diplomáticas, es inasumible para el sector español. En esto nuestros representantes pelean juntos con los de Francia y los de Italia para intentar mitigar, esa es la palabra, mitigar la reducción de días de pesca con el mecanismo de compensación. España sigue apostando por la selectividad de las artes de pesca, pero hasta las 9 de esta mañana no se vuelve a reunir el plenario y no tendremos esa nueva propuesta que se ha fraguado esta madrugada.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Vamos a ver la prensa de hoy.
El gobierno se enfrenta esta tarde al primer debate sobre la amnistía en el Congreso, convencido, dice La Razón, de que lo más difícil empieza ahora. Cuenta El Mundo que Junts maniobra para ampliar la ley e incluir a víctimas de lo que llama montajes policiales. Se trataría de incluir casos sin relación con el proceso, como los de la familia Puyol, el jefe de gabinete de Puigdemont o el expresidente del Barcelona, Rosell, entre otros. Será un debate, dice La Vanguardia, de alto montaje, con el líder del PP, Feijóo, defendiendo en la tribuna el rechazo a la amnistía. ABC destaca que Fernández Fontecha, el segundo jurista con más antigüedad de la Cámara, ha recurrido a la mesa del Congreso la decisión de su jefe, el letrado mayor del Congreso, Galindo, de excluirle de la Comisión Constitucional, que va a ser clave en el desarrollo de la ley, por su posición contraria al texto. Hay dos polémicas abiertas a muchos comentarios esta mañana en el kiosco. Una es la utilización de medios públicos en la presentación del libro de Pedro Sánchez. Sánchez presenta a Sánchez ante 14 ministros, titula con ironía esta mañana El Mundo en su portada. Dice también este diario que Vox y PSOE explotan la argentinización de la política española. La frase de Abascal de colgar de los pies a Sánchez es la última polémica en la sucesión de exabruptos que protagoniza el debate público. Y hay dos decisiones todavía no firmes que traerán polémica, muy diferentes. Una, La subrayan casi todos los periódicos esta mañana. El gobierno se plantea desclasificar documentos del CNI sobre el espionaje a los independentistas catalanes. Según el gobierno, ayudaría a la defensa de la exdirectora del centro, imputada en una causa judicial, y demostraría que se hizo con cobertura legal y autorización judicial. Y la segunda, la destaca El Mundo: Sanidad va a prohibir fumar en las terrazas y regulará el uso de vapeadores. Por último, recogen los diarios el malestar de las comunidades del Partido Popular por el trato de favor a Cataluña. Hacienda lo niega, pero El Mundo subraya que amenaza con un ajuste más duro si hay bloqueo del Partido Popular en el Senado a los presupuestos.
De la letra pequeña que hay.
¿Dónde está Navalny? Se lo preguntan esta mañana en los periódicos, justo cuando Putin ha convocado para marzo esas elecciones para perpetuarse en el poder sin el más mínimo control democrático. Su principal opositor ha desaparecido de la cárcel en la que supuestamente se encontraba. Podría haber sido trasladado, pero nada se sabe sobre su próximo destino. Su entorno cuenta que la semana pasada se desmayó en su celda de aislamiento, que apenas le dan de comer y que le reducen al mínimo el tiempo para caminar. Navalny, recordemos, lleva en la cárcel desde 2021, cuando regresó de Alemania, a donde había huido para tratarse del envenenamiento que casi lo mató en Rusia.
Bueno, vamos a ver, Dávila. Información confidencial del Trino, del Conciso. Feijóo va a vapulear hoy la amnistía, mientras su sucesor en la Junta de Galicia parece adelantar sus elecciones al 17 de marzo. ¿Es así? Buenos días.
Buenos días, Carlos. En su decisión literalmente de no dejar pasar una, Alberto Núñez Feijóo será hoy protagonista en el Parlamento, oponiéndose con todas sus fuerzas a la ley de amnistía que comenzará su recorrido. Por cierto, que con la ausencia incomprensible del presidente del gobierno, que se va a Estrasburgo, se fuga a Estrasburgo, donde interviene el miércoles y no hoy en el Parlamento. O sea, respeta esta institución parlamentaria y se ciscana española. Votará telemáticamente, por lo menos. Por cierto, y aunque no venga muy a cuento con lo de hoy, les narro que las separatistas y sus voceros a sueldo de Puigdemont se están dedicando a insultar al rey Felipe VI a cuenta de que en Buenos Aires ha sonreído a Milei. Dicen que ha hecho todo lo contrario que realizó en la toma de posesión de Pedro Sánchez, al que recibió con una cara adusta que no cambió en todo el tiempo. El principal de estos voceros, biógrafo de Puyol, al que llamó virrey, escribe: Felipe VI tiene el paso cambiado, cómplice del populista de derechas Javier Milei, y explica que por eso, que por las tensas relaciones que atraviesan la Moncloa y Zarzuela, al monarca no le han acompañado ningún ministro a Argentina. Y termina así el escribidor del separatismo: todo es una muestra de la inestabilidad y del desasosiego que se ha instalado en la monarquía española. O sea, a por el rey. Y coda interesante: si mis informaciones gallegas y vascas son buenas, Buenafuente, las elecciones en las dos regiones se van a celebrar el domingo 17 de marzo, antes incluso de la Semana Santa. En el País Vasco me dicen, el PNV del radical Ortúzar no sabe cómo meterle mano a la candidatura de Pradales Gil. En Galicia, Rueda toma decisiones y acelera las inversiones con 1.000 millones de euros, las más altas que se recuerdan en una década. Síntoma claro de que se avecinan los comicios.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. En un reciente informe publicado por la OCDE se indica que España invierte en I+D la mitad que la media de la Unión Europea. Nuestro país sigue incumpliendo el compromiso de dedicar el 2% del PIB a investigación y desarrollo tal y como prometió, cuando se convirtió en el país europeo que más dinero a fondo perdido recibirá de los fondos Next Generation. Y aunque nos concedieran 10 veces más capital, no se solucionaría el problema. Por un lado, el sector público es incapaz de implementar políticas de innovación. Y por otro, el sector productivo español ve el I+D como un gasto en lugar de como una inversión. Y esto se debe al tamaño de nuestras empresas y a los sectores que componen mayoritariamente nuestro modelo de crecimiento, poco dado a planes de I+D. Por eso es tan dañino que la administración no facilite los procesos de innovación y, a cambio, solo se dedique a liderar la intervención de precios, la imposición de cuotas, incrementar costes sociales o regular la inteligencia artificial. Porque lo de apoyar la modernización de nuestra economía, ya si eso, lo hacemos otro día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
¡Uf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me he quitado una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Ha llegado MJ Navarro con la bandeja de fruta pelada del día. Hola.
Aquí está tu frutera favorita, Herrera. Buenos días. Tendencias en redes, de eso va esto. El trending topic ayer durante muchas horas fue Jorge Javier y creo que con eso está dicho todo. No fue Pedro Sánchez, fue JJ. Porque fue así lo de la presentación del libro de Pedro Sánchez, un presidente cumpliendo un sueño frente a su ídolo.
Hemos tardado 10 años en conocernos, que fue hace pocos días cuando nos conocimos en Moncloa, pero que yo he venido a hablar de mi libro, Jorge.
Pues vamos a hablar, pues sí, pero ya me lo ha plantado la primera, ¿no? No, yo mira, yo no hablo de política, el voto secreto. Mira cómo me ha ido por hablar de política. Con sinceridad, sí. ¿Convocas elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?
Ana Rosa ayer por la tarde dijo que efectivamente había sido así y agradeció muchísimo la cuña publicitaria. En primera fila, Herrera, los ministros que lo pasaron pipa, sobre todo mi campeón contra las manchas, Óscar Puente, ministro de Transportes, al que le dio tiempo a pasar por las redes y declararse víctima, porque lo de Abascal con Sánchez colgado boca abajo ya le había pasado a él también en Valladolid. Bueno, pues estaba y aplaudió muchísimo al ser protagonista.
Se lo he dicho muchas veces a Óscar Puente, ¿no? Yo ha habido dos cosas muy importantes que he hecho en mi vida. Una fue hace más de 20 años dejar de fumar y hace ya más de 10 años dejar mis redes sociales en manos de una community manager.
Pues damos una noticia, Óscar Puente no le ha hecho caso a Pedro Sánchez y sigue on fire, casi tanto como José Luis Ábalos, que también estuvo paseando por redes su palmito. Yo creo que es el ministerio, algo hay en el Ministerio de Transportes, porque, bueno, las redes también se ocupaban de recordarnos lo que ocurría ayer hace 36 años en Zaragoza.
Y los terroristas vuelven a matar. El 11 de diciembre de madrugada, tres miembros de ETA han aparcado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza un coche bomba que ha hecho explosión pocos segundos después. 11 personas mueren en este atentado, entre ellas 5 niñas y 2 mujeres, todas ellas hijas y esposas de guardias civiles.
Terrible, incluso solamente recordarlo. Y mira que han pasado muchos años, 36, pues ahí sigue todo el dolor viendo las imágenes. OVNI ha sido trending topic esta madrugada, hasta hace nada, y me ha asomado. ¿Tú sabes la cantidad de luces que hay fiu-fiu por el mundo, Herrera? Pero todo el tiempo.
Muchas, y además no sé, sería incapaz de identificarlas.
Claro, bueno, pues resulta que el Pentágono ha hecho públicos informes justamente ahora sobre nuevos avistamientos de hace 2 años.
La Oficina de Investigación de OVNIs del Pentágono acaba de publicar 3 informes oficiales sobre casos inéditos hasta el momento en el marco del nombramiento de un nuevo director de esta institución, Timothy A. Phillips, quien se convirtió desde el 1 de diciembre de este año en el director interino de esta oficina de investigación de OVNIs.
Es decir, llega un nuevo director y lo celebran como publicando informes sobre avistamientos en vez de con una buena traca, unos buenos fuegos artificiales, no sé, que es cómo se hacen las cosas. La Sociedad de la Nieve también es tendencia. La última película de Bayona sobre la tragedia de los Andes, el avión entre Montevideo y Santiago de Chile que se estrelló, se ha plantado en las candidaturas de los Globos de Oro de las películas de habla no inglesa. 16 supervivientes, te acordarás, entre ellos algunos rugbyers que, dada su fortaleza física, fueron capaces de montar una expedición para salvarse.
El propio libro de Bierzi parte del hecho de que los supervivientes no se reconocen en el cuento. Entonces, se subrayan una serie de ideas que además se han perpetuado con los años sobre el heroísmo, sobre la antropofagia, y realmente lo que pasó allá arriba fue algo mucho más grande que todo eso. La forma de poder contar eso fue contarlo a través de los ojos de Numa Turcati, que es un personaje que nunca había contado la historia hasta este momento, y desde el momento en que se cuenta a través de sus ojos, la película tiene un componente espiritual que era el que a mí me interesaba trasladar del libro de Pablo Bierzi a la pantalla.
La historia de Numa Turcati, la verdad es que es realmente diferente a la de los demás. Sabes que él ni siquiera era rugbier, iba acompañando a un amigo que era del equipo de rugby, y murió pesando 25 kilos, no salió de allí, de los Andes, porque era incapaz de practicar la antropofagia por sus férreas creencias íntimas, personales y religiosas. Es una historia fascinante en la que se ha, como siempre, con esa mirada distinta, fijado Juan Antonio Bayona, al que desde aquí deseamos que gane ese globo y que vaya a los Oscars. Que esto es a lo que suena.
Eso es. Ahora noticias a las 7.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hacer una videollamada con mis nietos.
Vender a 100 países desde casa.
Asegurar mi futuro profesional.
O utilizar un dron para prevenir un incendio.
Es posible cuando te formas en competencias digitales.
Tu futuro se escribe con D de digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé.
Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, un jamón de cebo ibérico de 8 kilos por 99 euros.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Malas noticias para el Madrid. Carvajal, lesión en el sóleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy se ha deslizado en el Barça que un asistente de Sánchez Martínez... El problema es que Monse Tomé tiene una estocada y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina.
Hay que recordar que es una selección que es campeona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número 1 del deporte.